Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región.
Buenas tardes, bienvenidos a Salud, Deporte y Prevención, el espacio donde hablamos de salud, pero también de vida, de decisiones y, ¿por qué no?, de segundas oportunidades. Hoy es un programa especial, no solo por el tema, sino por quienes nos acompañan. Tenemos con nosotros al grupo 12 de febrero de Alcohólicos Anónimos, de aquí de Puerto Vallarta, un grupo que hoy, precisamente 12 de febrero, cumple 45 años de servicio, de acompañar, de escuchar y de demostrar que sí es posible dejar de beber si se tiene ese problema, siempre que exista de veras el deseo profundo de hacerlo. 45 años no se cumplen por casualidad, se cumplen porque miles de personas han encontrado ahí un camino, una mano extendida y una nueva manera de vivir. Imagínese usted. Desde luego, las personas que nos acompañan esta tarde no abrieron el grupo. Son personas no de 45, sí de 45 años, pero pues no de niños. Esto ha ido pasando de generación en generación. Y miles de personas, lo decía, han encontrado ahí un camino, una mano extendida y una nueva manera de vivir. Y hoy también nos acompaña una dama representante de Al Anon, el programa para familiares y amigos de personas que luchan con el alcoholismo. Si mal no lo entiendo, Al Anon es una abreviación de Al, de Alcohólicos, y Anon, de Anónimos, pero es programa para familiares y amigos de personas que luchan con el alcoholismo, porque esta enfermedad no solo afecta a quien bebe, afecta a todo el entorno. No sé si se tenga pensado en un radio de mínimo pues 30, 40 personas, yo creo que sí. Y Al Anon es ese espacio donde la familia también puede sanar, entender, soltar y recuperar su propia vida. Hoy hablaremos de recuperación, de esperanza, de cómo pedir ayuda, de cómo acompañar sin destruirse y de cómo un solo paso puede cambiarlo todo. Un solo paso. Si tú que estás escuchando has sentido que el alcohol te está quitando más de lo que te da, o si amas a alguien que está luchando, este programa es para ti. Ahora sí, como dicen en Alcohólicos Anónimos, no deseches lo que no conoces. Quédate con nosotros, lo que vas a escuchar hoy puede ser el inicio de una nueva historia. Está con nosotros el buen amigo Miguel P. y la dama María. Tenemos desde luego una pregunta para el señor Miguel. Para comenzar, ¿qué significa para usted estar hoy aquí, justo el 12 de febrero, hoy jueves 12 de febrero, celebrando 45 años del grupo 12 de febrero? Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, Guillermo. Fíjate que estoy completamente feliz por el hecho de estar aquí con ustedes. Ojalá y que mi compartimiento pueda ayudar a alguien, ya ves, a... si es que tiene problemas con su manera de beber o su manera de vivir, sea de ayuda para encontrar una nueva forma de vida. Sí, nuestro grupo 12 de febrero acaba de cumplir 45 años, hicimos una fiesta en grande ayer, transmitimos el mensaje en nuestra comunidad, se distribuyeron trípticos, dando la información a todas ahí a la comunidad alrededor.
Perdón, déjame aprovechar antes de que se me vayan, ¿dónde están? Si alguien quiere...
Estamos... Sí, estamos aquí por Pitillal, en la calle Avenida Las Torres, 301. Tenemos ahí en ese mismo local como 21 años, algo así. Y la mayoría de los miembros que tenemos ahí en nuestra agrupación son personas que viven ahí alrededor, porque cada grupo tiene su porción geográfica y trata de pasar el mensaje en la área que le corresponde. Y la verdad, nosotros tenemos ese grupo que al día de hoy es un grupo que está muy exitoso en cuanto a la transmisión del mensaje. No nomás transmite el mensaje, sino también participa en todos los centros de servicio, colabora con servidores, participa también con los donativos para que se pueda transmitir el mensaje en los centros de servicio, ya sea la OI de Puerto Vallarta, que es una oficina que tiene 43 años, me parece, con las puertas abiertas. También tenemos un distrito que es el distrito 2, participamos con las aportaciones. O sea,
están bien organizados.
Sí, participamos con las aportaciones para que ellos también transmitan el mensaje. Son centros de servicio que están enfocados en transmitir el mensaje. Bueno, el distrito 2 ahorita tiene 17 grupos. Y cada grupo tiene su porción geográfica para transmitir el mensaje.
¿Cómo se mantienen? ¿Es algo como la Cruz Roja? Perdón por mi ignorancia. Eso. ¿No? ¿Los patrocinan?
No, eso es algo que la gente que no conoce el programa lo ve como algo pues, increíble que sea la realidad, de cómo se autosostienen los centros de servicio, cómo se autosostienen los grupos. Los grupos son los que autosostienen toda la estructura de Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo se mantiene? Se automantiene con las aportaciones de los miembros, porque de una forma u otra lo primero que uno va encontrando ahí es una gratitud por lo que va encontrando, como va uno viviendo la forma de vida. Es que de la forma como estamos viviendo el día de hoy, ni en sueños tiene uno pensado que lo llegaría a uno a vivir. Y el día de hoy, pues toda la familia está completamente feliz con nosotros. Las personas que nunca creían en que nosotros podríamos encontrar esta forma de vida, no nos preguntan, oye, pues ¿qué te pasó, Miguel? Si siempre...
¿Cuántos años tienes sin beber, Miguel?
Ya tengo algunos años, son varios 24 horas.
¿Ustedes le nombran 24 horas?
Sí.
O sea, ¿solo por hoy?
Solo por hoy, que son los principios básicos del Alcohólicos Anónimos.
Pues ahora sí que hay muchas dudas en Alcohólicos Anónimos, porque pues mucha gente sí tiene el problema de la bebida, pero reconocerlo es lo que no se logra a veces. ¿Cómo describirían en palabras sencillas qué es Alcohólicos Anónimos y qué no es?
Sí.
Porque fíjate, voy o no voy si tengo problemas.
Fíjate que ese es uno de los puntos más difíciles que se encuentran, o de los trabajos como alcohólico que tenemos, que es el más difícil, que poder ayudar a alguien a que acepte que tiene problemas con el alcohol, y sabiendo que estamos en una comunidad que todos los puertovallartenses sabemos que nos está ganando pues la enfermedad, pues, ¿eh? O sea, el alcoholismo, pues. O sea que si usted le llega a un alcohólico que sabemos que tiene problemas, porque muchas de las veces en la misma familia lo vemos y en la misma familia los tenemos, pero si yo como alcohólico que estoy dentro de una agrupación ahorita, para hacerle crear, yo más bien creo crear, sabemos explicarle bien cuál es su enfermedad, porque nosotros la vivimos y se la transmitimos con toda la transparencia del mundo para que él la pueda ver, pero desgraciadamente la enfermedad es tan dura que no lo deja ver, la verdad.
Atrapa el alcohol.
El alcohol te atrapa de una manera que... Bueno, a mí en lo personal, los mejores años de mi vida, yo los perdí. En el puro alcohol los perdí. Yo perdí familia, perdí trabajos, perdí... Pues hasta mi forma de ser como persona, porque yo me aislé yo solo. Yo llegué a ser desahuciado hasta por mi propia madre. O sea, es algo que es difícil de creer y es bien fácil que si una persona, es muy sencillo porque el programa todos lo sabemos, los que estamos en la agrupación, que es un programa muy sencillo para mentes difíciles. Y cuando un individuo busca ayuda, no te imaginas con qué facilidad encuentra la recuperación. Y lo que Alcohólicos Anónimos no hace, pues es que no tiene anexos. Bueno, Central Mexicana, donde yo vengo, no tiene anexos, no lleva la fuerza a nadie, tampoco te obliga a que tú asistas ahí, o tampoco te señala porque no vas, ni te anda buscando visitas cada rato a ver si te puede convencer, ¿no? No, nosotros ahí todo es de forma voluntaria.
De buena voluntad.
Sí, la automantención, ¿cómo nos mantenemos? Cada uno de nosotros, según la gratitud, hay una reunión que tenemos, nosotros tenemos cinco reuniones por semana, y cada uno de nosotros, al final de la reunión, tenemos una canasta y cada uno de nosotros ponemos una aportación.
¿Y a qué hora son sus reuniones?
De 8:30 a 10.
De 8:30 de la noche a 10.
10, es domingo, lunes, martes, no, domingo, lunes, miércoles, y sábado, miércoles, jueves y sábado. Okay. Son 5 días.
¿Y miércoles puedo ir a tocar la puerta si tengo problemas, si me dan información?
Bueno, si usted ya tiene la necesidad de acercarse a un grupo y usted de buena voluntad va, sí, que es algo difícil que suceda.
De buena voluntad, vamos, sí.
No, pues a todos nos da un gusto que alguien llegue por primera vez y llegue buscando.
No es común que
no, no es común. No es común.
La persona.
No es común. Es que la enfermedad, la verdad, lo envuelve a uno tanto. Lo envuelve a uno tanto que llega al grado de que no encuentra uno la salida. Aunque la vea uno enfrente, de todas maneras, no encuentra las puertas para salir uno. Por uno mismo casi es muy difícil que encuentre uno la ayuda que realmente se necesita y que es bien fácil de conseguir. Ahorita, pues, ya estamos en más de 180 países de Alcohólicos Anónimos.
180 países.
Sí, aquí en Puerto Vallarta tenemos, hay varios distritos.
180 que componen países, está hablando. Mundial, esto es un movimiento.
Esto es
mundial.
A nivel mundial.
O sea, no está, ahora sí que no está prueba y error, está demostrado que funciona.
Ah, la literatura, eso lo confirma. Eso lo aprueba porque está basado...
¿Tienen literatura también?
Sí, tenemos mucha literatura. Toda la literatura es como la herramienta para que un alcohólico se vaya encontrando su forma de vivir diferente y vaya cambiando la persona.
Yo tenía la idea, bueno, ignoraba lo de la literatura, pensaba que era catarsis, digamos, mutuas, y ayuda mutua, pero pues el soporte de literatura científica debe de ser, supongo, avalada, bibliografía, como que le da más seriedad.
Sí, lo que pasa es que nuestra literatura, a un principio, cuando se inició Alcohólicos Anónimos, fíjate cómo se inició, entre dos personas, los dos eran borrachos, vamos a decir, para entendernos,
sí,
bien claro.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Y se empezaron a comunicar entre ellos mismos. La primera vez que empezaron a platicar, duraron 7 horas platicando. Eran profesionales los dos.
Querían dejar de beber.
Sí, los dos tenían el mismo objetivo, pues, dejar de beber, pero nadie sabía. De hecho, ni los psicólogos, porque Bill W., por ejemplo, fue uno de los fundadores, y él era atendido por un psicólogo de nombre Dr. Silver. Y de hecho él lo desahució porque él no lo pudo ayudar, la verdad.
No puedo contigo.
Es que la enfermedad del alcoholismo es algo que es bien difícil de entender, pero es bien fácil de detenerle la enfermedad. Se detiene únicamente con la psicoterapia que existe dentro de Alcohólicos Anónimos, que vienen siendo nuestras propias experiencias nomás. Ellos empezaron a platicar de sus experiencias, de qué es lo que les sucedía, pues, cuando se emborrachaban, cómo los miraba la propia familia. Hasta ellos mismos se sentían diferentes y actuaban diferente. Y así ha funcionado. En Alcohólicos Anónimos no te da ninguna medicina, no te da ninguna, vamos a decirte, una pastillita, nada, o al cafecito que le pongan algo, nada, ahí, o al té, no, nada.
Pero ahorita mencionó algo, una enfermedad, y sí, me estuve documentando, sí, la Organización Mundial de la Salud la describe como una enfermedad, progresiva, incurable y mortal por necesidad.
Y mortal, porque es una de las enfermedades que ha matado más seres humanos en el mundo. Y es una enfermedad que todo el mundo la ve normal. En las familias ya ves que los papás dicen, tenga, mijo, tómate un traguito.
En todas las mesas hay alcohol, y de veras, del papá, ande el hijo.
Lo ven como normal. Y fíjate que, como lo que me mencionaste hace un momento, La estructura de la agrupación de nosotros, de Alcohólicos Anónimos, está compuesta por los cofundadores, puros profesionistas. Tuvimos mucho apoyo de los sacerdotes, de los religiosos, de los doctores, de los psicólogos, de hecho tenemos experiencias, hay guías de una experiencia que nos dejaron escritas, uno de los mejores, pues, que en aquellos tiempos, doctor Carl Jung, era un psicólogo muy, muy profesional. También personas que nunca pudieron entendernos, pero sí nos dejaron un escrito ahí donde nos podíamos, ya después que usted está ya dentro del programa, si usted las estudia y las analiza, dice, qué gran cosa nos dejaron aquí. Buena experiencia.
Pues bueno, estamos en la radio, tenemos que irnos a un corte comercial porque pues así nos lo indican, pero vamos a regresar también con la familia. ¿Qué pasa con la familia? Sí, volvemos. Ingeniero Jorge Cue, muchas gracias por su colaboración.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades.
Radio UDG, la radio que llevas dentro de ti.
Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también.
Salud, regresamos. Deporte y prevención. Esta tarde de veras que estamos con el tema de salud y prevención, prevenir el porvenir, porque estamos hablando del alcoholismo como enfermedad. Están personas aquí de un grupo de Alcohólicos Anónimos y también la familia sufre con el alcohólico que tiene a su lado y pues bueno, le damos también la bienvenida a María, que ella no tiene el problema del alcoholismo, pero es familiar de un alcohólico y pues le hacemos una pregunta: ¿cuál es la señal más común de que una persona ya perdió el control sobre su manera de beber? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Desde mi experiencia considero que la familia es la primera que se da cuenta que existe un problema ahí por el dolor que causa el ver al ser querido que se pierde en el alcohol, que deja de funcionar de manera normal en las interacciones que se dan en el ambiente familiar. Y eso duele. Duele mucho.
Afecta a todo. Todo el entorno, el trabajo, la familia, los hijos. ¿Por qué cuesta tanto aceptar que se tiene un problema con el alcohol? ¿Quién me lo contesta? ¿Por qué? ¿Por qué es difícil decir, porque mucha gente ha escuchado, ¿no? Yo sí, pues, dejo de beber cuando yo quiera.
Sí, es difícil porque, en primer lugar, yo siento que no conoce uno, que es una enfermedad la que uno tiene. Y tampoco conoce por la cura, vamos a decir. Y muchas de las veces, yo creo que así lo veo yo, que viene siendo como parte de la mala información que uno tiene a veces. Nunca lo acepta uno, porque yo lo digo por mi experiencia, porque a mí me lo decía mi mamá. Mira, mi hijo, mira, ve cómo tienes tu familia. Mira a tu señora, que cómo pelea contigo todos los días por tu forma como estás viviendo. Y ella te dice la razón. ¿Cómo es posible que tú, si estás, no estás loco, no estás falto de cerebro, no entiendes lo que te estamos queriendo decir? Y mis hijos también me lo decían en mi cara: papá, nosotros ya no te aguantamos, nosotros ya no estamos felices contigo así como estás tú tomando. Y yo mismo también lo entendía. ¿Por qué? Porque ya me habían corrido varios trabajos, ya los amigos que tenía como amigos ya ninguno me quería ahí cerca, ya era un problema hasta para ellos. Yo mismo me sentía desahuciado, me sentía yo que ya no... Porque lo primero que uno piensa, no piensa en buscar la ayuda, ¿eh? Porque eso es lo último que uno piensa. Quiere uno seguir viviendo, bebiendo y bebiendo hasta llegar al punto de buscar la oportunidad para destruirse uno mismo, pues. Porque no hay un alcohólico que no haya sido alcohólico que no haya querido suicidarse. Yo muchas veces lo quise hacer, pero desgraciadamente, o por la buena suerte, o porque Dios no tenía ese destino para mí, no lo logré de suicidarme. Pero la verdad, todos les damos, los alcohólicos, pues yo lo digo porque lo viví conmigo. Conmigo iban hasta mi casa, iban varias personas. Uno de ellos era el cofundador de este grupo 12 de febrero, don Salvador, junto con su hermano Celso y Manuel, un Manuel Taxis que le nombramos, los tres iban a mi casa. Y mira, Miguelito, fíjate que venía. Bueno, hombre, me la barajeaban. O sea,
desde joven empezó usted.
Sí, yo desde muy joven ya era un alcohólico. Bueno, desde antes, porque yo de la primera borrachera que me puse fue cuando se casó mi hermano el mayor. Yo no supe ni cómo llegué a la casa, porque después hubo alguien que me dijo que andaba yo payaseando y queriendo pelear en la plaza y que llegaba y golpeaba a los que estaban ahí alrededor. Fue una conducta desordenada completamente.
Porque, pues, sí hay... El alcohol sigue habiendo en todas las mesas.
Sí, así es.
Y hay personas que, pues, se toman una copa, dos, y punto y aparte. Y el alcohólico, dándose cuenta de que no puede controlar su forma de beber, sigue. Sí. Sigue de forma destructiva y pues, dice usted que lo fueron a buscar a su casa y...
Sí.
Y ¿qué sintió cuando... ¿Ya fue a un grupo?
Las primeras veces que va uno a un grupo casi no entiende uno nada, porque la mente siempre está uno casi allá donde andaba.
Quiere regresarse.
En el ambiente donde andaba uno ahí. Como que no entiende. A pesar de que le explican bien con florecitas y con papitas, mira, así se pela la papa.
Sí.
Para que entienda uno de la forma más simple y sencilla. Y no lo entiende uno, la verdad. No sé por qué hay esa ceguez. Pero cuando empieza uno a entenderle, se enamora uno de lleno a la agrupación, porque se da cuenta de los logros, de los beneficios que va obteniendo a todo alrededor, en todo, sobre todo en su persona. Ya empieza a dormir bien, ya come bien el alcohólico, ya se cambia, ya se baña, ya empieza a trabajar y empieza a traer un pesito en la bolsa y ya el peso que trae ya lo administra con su familia, ya la señora ya empieza a reír con él. Y los hijos ya le empiezan a decir papá de nuevo. No, es una maravilla.
Me imagino que es un proceso.
Sí, y de ahí nace el amor hacia el programa y el amor hacia el servicio.
O sea que hay que seguir. No es nada más decir, ya dejé de beber, ya no voy a Alcohólicos Anónimos, no.
No, esto es para toda la vida. Y para toda la vida es el día de hoy. Solamente por hoy. Yo hoy debo de buscar la forma de estar dentro de un grupo una hora y media, que nosotros somos de hora y media, transmitir el mensaje a donde quiera que ande uno. Si hay alguien que pide la ayuda, pues ahí estar uno siempre preparado y dispuesto a apoyar, porque si algo tiene uno como alcohólico, es que si alguien le pide la ayuda a uno de forma personal, dejas todo lo que estás haciendo por ayudar a esa persona.
Es primordial.
Es que esto es de Dios.
Si ayuda usted mismo, digamos.
Sí, si yo ayudo a alguien.
Se ve reflejado.
Sí, usted cree que si yo veo a alguien que está, como lo nombramos, un huayno, por ejemplo, o alguien que tiene problemas, que yo sé que tiene problemas de la familia o del alrededor, de los vecinos, y yo lo ayudo y lo logro hacer entender que lo que está viviendo él puede encontrar una solución fácil y sencilla, y lo llevo a un lugar donde él puede encontrar lo que yo encontré, no hay nada que le acarree tanta felicidad a un alcohólico en recuperación, como el ver cómo va cambiando el otro compañero que él está ayudando. Es una cosa que, bueno, es que esto viene de Dios. Y Dios
lo que... ¿Es espiritual el programa, digamos?
100%. El programa no es religioso, pero es 100% espiritual.
Hace poco, ahorita que toca ese tema, también di aquí un dato de que la ciencia médica... apoya lo espiritual en el sentido de que está repitiendo una oración, tan solo está repitiendo una oración, la que ustedes quieran imaginar, como que cambia la forma de pensar, el tener fe en algo. Vamos, la ciencia pues está escéptica en muchos casos de esto, ¿no? Pero si ahorita mencionan ustedes eso, sí le da más valor todavía a su literatura.
Sí, pues es que toda esa espiritualidad está dentro de la literatura, está escrita ahí.
Y con letras. Con las décadas que tiene.
Ya tiene 90 años el programa, salvando vidas a nivel mundial, como lo mencionamos a un principio. El 10 de junio va a cumplir 91 años, en este año, 3 meses más, 4.
Y la familia también sesiona, no a la par, desde luego, que ustedes
no.
Tienen... ¿Cómo es, perdón por meterme así, pero ¿De qué manera es la ayuda de Al-Anon o la participación de Al-Anon en Alcohólicos Anónimos? No sé, quisiera darme una idea, porque la familia está sufriendo.
Así es. Bien, voy a iniciar describiendo brevemente lo que es Al-Anon.
Sí.
Al-Anon es una hermandad compuesta por familiares y amigos de los alcohólicos que tratan de resolver su problema común, compartiendo sus experiencias y aumentando su conocimiento de sí mismo y del alcohólico. Y el propósito, pues, es ayudar a los familiares y amigos de los alcohólicos. Al-Anon es una entidad no profesional. Nosotros no ofrecemos consejos ni terapias a nuestros miembros y no estamos aliados con ninguna entidad, ni organización ni institución. Nosotros nos reunimos en diferentes horarios, tenemos grupos. Nosotros aquí en Puerto Vallarta estamos organizados para nuestra funcionalidad. En el Distrito 9 somos nosotros de Al-Anon y tenemos grupos desde Tomatlán hasta Bucerías. En total tenemos ahorita 14 grupos de Al-Anon, y también tenemos un segmento que son nuestros compañeros más jóvenes que son afectados por el alcoholismo ajeno, que son menores de edad. Ellos también asisten a una agrupación con personal adulto certificado para estar acompañándolos en sus sesiones. Las sesiones de Al-Anon son de una hora, una vez por semana. Y de Al-Anon dura hora y media nuestras sesiones, y bueno, los grupos sesionan en diferentes horarios. El grupo en donde yo milito sesiona lunes, miércoles y viernes con un horario de 7 a 8 y media de la noche.
¿Y dónde está el grupo?
El grupo donde yo milito está en por la Plaza del Pitillal, arriba de la papelería La Económica.
Oh. Ahorita está usted hablando, se me viene a la mente también que cada vez también más mujeres tienen el problema del alcoholismo, y no de que se lo platiquen a uno lo ve en la calle. O sea, yo antes pues veía jóvenes saliendo de su trabajo, echándose su cerveza fuera de un lugar, en la calle, vamos. Era raro ver a una mujer tomando en la calle. Ahora no es raro. ¿Qué podemos hacer ante eso? Porque pues se ve que no distingue género, título, como decía usted. ¿Qué mensaje podemos darles a las mujeres, ustedes que me imagino en su grupo ha de haber mujeres?
Sí, sí existen mujeres.
Sí,
y la mayoría de los grupos.
También se puede, o sea, pues no sé por qué cae la persona en la enfermedad del alcoholismo. No sé si sea copia de que, como usted platicaba en la boda de su hermano, hubo alcohol y ahí fue donde se emborrachó. Usted ahí vio que pues puede uno tomar y ponerse full, pero había un recato antes con las mujeres y ahora pues se está perdiendo. Ojalá y pudiera retomarse, porque se está empoderando mucho a la mujer últimamente se está empoderando mucho en todas partes. Ya no puede uno decirles un piropo, porque puede uno ir a dar hasta la cárcel o sí, detenido porque me dijo un improperio. Pero pues yo quisiera exhortar por este medio también que piensen las mujeres madres de familia, me imagino también. Ingeniero, ¿con qué regresamos?
Sobre ese tema, sobre ese de las mujeres.
¿Qué mensaje le darían a alguien que nos escucha y piensa, yo no estoy tan mal?
Sí, sí.
Ahorita regresamos.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades.
Mm-hmm.
crawl. If it wasn't for bad luck, you know how women have no luck at all.
Y seguimos con esta tarde con el tema del alcoholismo, que les decía aquí a las personas que amablemente nos acompañan hoy, que qué mensaje le darían a alguien que nos escucha y que piensa, no, pues yo no estoy tan mal, bebo, pero no estoy tan mal.
Sí, es que esto es progresivo y está bien que si hay gente que cree que no tiene el problema, que él lo crea, está bien. Pero que haga varias preguntitas hacia sus familiares, alguien que lo conoce, que está cerca de él.
La familia le dice.
Sí, porque la gente de afuera que te ve por allá cada mes o cada dos meses, no te va a ver siempre borracho. Pero la familia sí te va a ver cómo estás viviendo. Entonces, si la familia te dice, no, Miguel, yo me llamo Miguel, tú me dices, no, Miguel, tú estás bien, tú ya tomas allá de vez en cuando. Pero ella no la puedo engañar a la familia. Entonces, si tú pones atención a lo que ellos te dicen, tus hijos, tus hermanas, tu mamá, tu papá, si es que lo tienes, principalmente la mujer que está cerca de ti. Si ella no tiene problemas, como tú estás tomando, prácticamente no tienes problemas. Pero es de preguntarle que sea sincera y que te diga la verdad. Porque si le vas a preguntar y te tiene miedo, la tienes asustada, o sabe que si te dice la verdad, le vas a responder mal, ¿verdad?
Ese es otro problema.
Sí, pero cuando uno está interesado en verdad, en saber la verdad, debería de esperar la respuesta que venga y analizarla y tratar de buscar una solución positiva, pues más que nada.
El alcoholismo ha sido un problema predominante era un problema predominante de hombres.
Sí,
sí, pero ya también en las mujeres es un tema que durante décadas estuvo oculto, silenciado y lleno de vergüenza. Pero la realidad es que cada vez más mujeres están desarrollando problemas con el alcohol. Y muchas lo viven en secreto. Y pues quiero dar un dato aquí que puede interesarle a las mujeres que estén tomando y que no lo sepan. Dice que el alcohol afecta más rápido y más fuerte a las mujeres porque tienen menos agua corporal. El alcohol se concentra más en sangre. El hígado y el cerebro se dañan más rápido. Y pues habla de que el consumo en mujeres ha aumentado en los últimos años, que muchas beben para manejar el estrés, la ansiedad, la presión laboral, emocional. El consumo social, lo que decía, en todas las mesas se normalizó, pero los efectos son más severos y el estigma es mayor. Una mujer que bebe de más es juzgada más duramente que un hombre, lo supondría yo. O pues se alarmaría uno más, ¿no? Sí, siento, ¿no? Por eso muchas ocultan su consumo y piden ayuda más tarde. Y aquí también el impacto familiar es profundo, supongo. Que lo verán en Al-Anon.
Sí, 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 definitivamente. Nosotros como ya miembros activos en nuestro programa, aprendemos del alcoholismo y bueno, hemos entendido que es una enfermedad. Beber compulsivamente afecta tanto al alcohólico como a las personas que lo rodean. Amigos, compañeros de trabajo, a la pareja, esposos, esposas, todos sufren los efectos del alcoholismo. Cualquiera que viva con un alcohólico sabe lo difícil que es crear y mantener una vida hogareña normal. Cualquier persona cuya vida haya sido o esté siendo afectada por el contacto estrecho de un bebedor puede unirse al Anon simplemente expresando tal deseo. Nuestras puertas están abiertas para toda la familia. Como ya lo comenté hace un momento, tenemos para los jóvenes y para las personas. Y la familia es hombres y mujeres. Como ahorita lo mencionaba, ya hay un impacto alto en el alcoholismo en las mujeres.
¿A dónde acudirían?
¿A Alcohólicos Anónimos? Acudirían a Alcohólicos Anónimos y los esposos.
Perdón, sí, hay muchas mujeres en su grupo.
Sí, ahorita hay un 40% de mujeres.
40% de
mujeres. Se cree que eso es lo que está registrado, porque llevamos unos registros de cada alcohólico o alcohólica que existen dentro de los grupos.
Se lleva ¿cuántos grupos dice usted que hay aquí en Puerto Vallarta?
Aquí tenemos un área que se llama Nayarit 2, Bahía de Banderas, número 73. Está compuesta por 84 grupos. Aquí en Vallarta tenemos 17 grupos, 18. Que hay un distrito que se llama el Distrito 1. Y en el Distrito 2, que está compuesto por el área de Pitillal, son 17 grupos.
17 grupos. Son 9 distritos. ¿Es un promedio de 20 personas por grupo?
Algunos sí, otros tienen menos. Pero pues se cree que hay más de 1,000 alcohólicos ahorita aquí en nuestra
área. 1,000 alcohólicos.
Así es registrado.
¿Eso quiere decir que 400 mujeres?
Más o menos un promedio de 400 mujeres.
Caray,
está, a nivel área, pues.
Está fuerte el alcoholismo. No pensé que estuviera tan parejo. Yo me lo imaginaba más disparejo. Un 80% los hombres, 20% las mujeres, pero... Esto, bueno, está creciendo entonces.
Y por la comunidad donde vivimos, creo, ya ves también, que aquí hay esa libertad, pues ya ves, para vivir tu forma de vida. ¿Cómo está aquí, carajo?
Está
ganando la partida del alcohol y la droga aquí en Puerto Vallarta, desgraciadamente.
Podría decirse que es un tanto cuanto obligado en ciertos empleos el alcohol.
Sí, es una crisis también por el medio del lado económico, porque pues, la mayoría no trabajamos bien, no rendimos lo que tenemos que rendir, ya ves, personas, pues.
Y a una mujer le costaría más aceptar que tiene el problema.
No le cuesta más trabajo aceptarlo, me imagino. Yo pienso que de forma personal para ellos es más fácil aceptarlo, porque lo que es más difícil para ellas es permanecer en un grupo, porque muchas de las veces existe mucho machismo entre nosotros, y ese machismo muchas de las veces no nos ayuda mucho a aceptar a las mujeres dentro de la agrupación a veces. Pero con todo y eso, de todas maneras, las mujeres que tienen su problema y que tienen el deseo de dejar de beber y de vivir mejor, ellas siempre tienen un buen carácter formado, donde sobresalen por su buen carácter y su decisión, y han permanecido dentro de nuestra agrupación siempre. Yo, en lo personal, yo siempre las he visto como son, como lo que es la enfermedad, una enfermedad que es universal, al parejo nos agarra a todos, ya ves. Y yo las veo como compañeras, yo nunca he visto como una, o sea, por el lado de como una mujer o
otra persona nada más, sí, que porque, tiene el problema.
Porque
que
muchas
yo tengo,
las veces, sí. Muchas las veces creemos que ellas son diferentes, o que piensan diferente, o que no les puede funcionar igual que a nosotros. Y el programa está hecho para cualquier tipo de persona. Oye, si les funciona a sordos, a mudos, a ciegos, a gente que, es más, gente que no ve, no oye. Tenemos una literatura que con el puro tacto, ¿cómo se llama?
Braille.
Yo la estoy distribuyendo, sí, y a ellos también les funciona.
Disculpe mi ignorancia, no sabía que podría haber alcoholismo en esas condiciones especiales.
Sí, hay, y también les funciona el programa, también. Nosotros tenemos una persona ahí que está mal que lo diga, pero no está muy bien en sus sexto sentido, pues bien. Y tiene algunos años, sí, que no toma, hasta llegó ahí con nosotros y no toma, ni fuma, ni se droga, ni nada. Y está, lo ve usted, y es un muchacho que, pues uno, eso es lo que a uno le agrada, lo que a uno le da gusto, ver en cómo funciona la agrupación en personas que ni siquiera cree uno. Y a ellos les funciona bien. Les funciona a ese tipo de gente también.
Caray, y ese muchacho, por ejemplo, llegó, que menciona usted, ¿llegó solo o lo llevaron?
No, lo han llevado algunos familiares.
Lo han llevado.
Y ahí, pero, entre todos lo hemos arropado.
Pero, vamos a decir, como decíamos en aquellos ayeres, le cayó el 20.
Sí, eso es lo que pasa. Es que aquí todos sabemos que es espiritual. Y de una forma u otra Dios se manifiesta con uno, ¿verdad? Y te da ese despertar que le nombramos, de pensar diferente. Porque el pensar diferente empieza a cambiar tu vida, así de sencillo.
Me imagino que el alcoholismo va a ser como pura neblina.
Sí, así es. Así es.
No ve uno, no logra uno ver claridad.
Con claridad no lo deja ver a uno, eso es una verdad.
Y así tiene uno a su entorno.
Sí, es una verdad. Yo nunca he podido entender eso bien, bien a fondo. ¿Por qué? Porque yo siempre me he creído inteligente, desde chiquillo. Y de hecho ahí están las pruebas, en la escuela sacaba 10. Y era bueno para las carreras, bueno para el básquetbol, bueno para el fútbol, bueno para todo, ¿no? llegué a jugar nivel mundial carambola de tres bandas. Si haya sido un tonto de a tiro cualquiera, no hubiera andado ahí también. Pero en cuanto a lo que refiere al alcohol, nunca me dejó ver nada de verdad. No pude, siempre anduve, como usted mencionó, en las tinieblas. Y a veces me ha hecho esa pregunta: ¿por qué es que yo tuve que vivir esa vida? ¿O qué fue lo que me llevó a llevar allá?
¿Qué influirá para el ego, supongo?
Pues ahora...
mi ego de que... porque sí he escuchado a varias personas, ¿no? Cuando quiera, yo dejo de beber.
No es cierto.
Y he visto que no. Personas famosas, inclusive, ¿no? Ahí está un artista, cantante, que pues, falleció de eso, ¿no? Y ese y varios personajes públicos los ciega la... ¿Cómo mencionarlo? El ser famosos, no saben manejar su ego, no sabría decirlo. Sí. ¿Qué es lo que pasa en una mente alcohólica?
Bueno, para nosotros, si hablo de mí, ese es uno de los factores principales para que un alcohólico no logre encontrar su recuperación también, que le da más importancia al ego. El ego es algo que casi a todos los seres humanos nos daña. Y en la agrupación, ese es el principal objetivo, tratar de entender muy bien lo que es el ego y los daños que te causa, y buscar la forma de irlo bajando, pues, o sea, ir aceptando con humildad lo que realmente a ti no te conviene y empezar a meter en tu cerebro, vamos a decir, hablando así para entenderlo, ideas modernas, ideas que te van a dar vida. Y que tú los vas a ver día a día, palpable, los vas a estar viendo, los resultados. En ti, en tu familia, los vas a ver. Y otra, fíjate, perdón. Por eso con esta cuelga, fíjate.
No.
Porque me llegó a la mente. Sí. Aquí en la comunidad de nosotros tenemos gente con varios doctorados que han estado en la muerte completamente, han salido de la muerte porque han sido ayudados por la agrupación.
Sí.
Sacerdotes que han estado entregados a la religión y que se dan cuenta de este programa y el objetivo de este programa, y dejan la sotana y se vienen con nosotros acá a la agrupación. Puedo mencionarte hasta unos cinco sacerdotes que yo conocí personalmente. Doctores con varios doctorados.
Perdón, ¿sacerdotes alcohólicos?
Alcohólicos, y ellos platican su historia.
Sacerdotes.
No, y con una sabiduría que casi no conoce una gente con tanta sabiduría. Te puedo nombrar al Ronald Oliveira, no sé si tú lo hayas oído mencionar. No, ese acaba de morir hace poquito, pero para entender la sabiduría de ese señor necesitaba estar uno bien preparado, de verdad. El padre Guadalupe, el padre Guadalupe nos desglosó el árbol de la vida. Te desglosa la vida desde un niño, desde el chico de un niño hasta la madurez, hasta una adultez. ¿Por qué es que vive toda esa conducta? El padre Guadalupe. Ese es uno también de los hombres muy sabios que han estado aquí. El doctor Elizondo López, el doctor Elizondo López nos dejó un tema.
¿Habla de vallartenses?
¿Usted? No, de vallartenses, no. El que estuvo aquí con nosotros fue el Ronald de Oliveira.
Ah, okay.
Y el padre Guadalupe estaba aquí en Guadalajara, sacerdote también él. Y el doctor Elizondo, que todo el mundo conocemos, los alcohólicos, nos dejó un tema que en ese nos así como con una resonancia magnética, nos da a conocer cómo somos los alcohólicos después de que dejamos de tomar. Antes y después. Y ahí nos identificamos todos. La verdad, cuando andamos mal.
Radical.
Es un cambio radical. Un cambio radical. Y si usted trabaja con el programa, todo eso que menciona el doctor Elizondo, todo lo puede superar aquí. Aquí en Alcohólicos Anónimos nos enseña 12 promesas. Y el alcohólico que se entrega al programa, a Dios como un todo, al poder superior que cada uno de nosotros nombramos, las 12 promesas se le cumplen al alcohólico. Porque todo es real, lo que te ofrece el programa es real. No es algo que podría ser que te dé resultados o no. Si yo le digo a usted, yo te puedo ayudar para que tú dejes de tomar y dejes de sufrir, eso es real. Eso es algo real, porque funciona en mí, que yo no soy ni persona, ni maestría, ni doctorado, ni a la escuela fui yo.
Caray, nos vamos un corte, ingeniero. Sí, nos damos un pequeño corte y regresamos con una pregunta, sí.
Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos. Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos.
¿Tiene problemas con la bebida, con su manera de beber? No se vaya, escúchenos. Ya casi nos vamos. Nos vamos a las 6, pero está con nosotros representantes del grupo de Alcohólicos Anónimos 12 de febrero, que precisamente hoy cumplen 45 años y estamos en pues una interesante plática, que ahorita caímos a la palabra humildad, que es diríamos que es de lo que adolece un alcohólico en actividad, digámoslo así.
Sí,
así. Podría ser que, porque podemos interpretar la palabra humildad de muchas formas. ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, yo en mi experiencia, al estar en una agrupación como lo es Al-Anon, he reconocido y he aceptado que muchos conceptos que tenía yo erróneos fuera de, fui, ahora estoy teniendo una mayor comprensión de ellos, y uno de ellos es la humildad. Entiendo para mí la humildad como lo contrario a la soberbia. Es reconocer que tengo yo áreas en las que yo como ser humano he aceptado que también obstaculizaban la manera de relacionarme con el alcohólico y con los demás. Y al reconocer la naturaleza exacta de mis faltas, voy trabajando en ellas. Y aquí también nosotros nos fortalece es el reconocer también a un poder superior. Nosotros también como hermandad nos basamos en los principios que Alcohólicos Anónimos tiene, que son los 12 pasos para la recuperación, las 12 tradiciones para mantener la unidad del grupo, en este caso, y los principios que son para dar servicio.
Los conceptos.
Oh, pues... Es algo muy loable su labor. Los felicito. Qué bueno que es su aniversario. Espero que pues cumplan muchos más. Me iba a decir algo también de la humildad.
Sí, eso, lo que yo entiendo. Y para mí la respuesta está en la familia. Uno se da cuenta cuando uno empieza a cambiar y que empieza a hacer las cosas uno, que cree uno que es con humildad. Y a mí en lo personal, yo me he dado cuenta cuando he identificado que he dejado de hacer cosas que siempre estaba acostumbrado a hacerlas, ya sea dentro de mi actividad o dentro de mi llegada de Alcohólicos Anónimos. Porque una vez llegando a Alcohólicos Anónimos, se vive una vida también medio negra, pues, negrita, porque la neurosis se destapa a todo lo que da. Si hay resentimiento, los resentimientos se destapan a todo lo que da.
O sea, es una metamorfosis, digamos.
Sí, cuando no tiene... No, pues cuando le quitan la botella a uno, se quiere volver loco, ¿no? Pues, es la medicina que todo el tiempo traíamos. Negativa, pero le traíamos. Entonces yo te decía que dentro de la agrupación empieza uno a vivir una vida, pues, equivocada, porque muchas de las veces no acepta uno muchas cosas y anda uno renegando por eso. Y cuando uno empieza a entrar dentro del programa, que empiezo uno a tener una poquita de humildad, es cuando empiezas a dejar de hacer cosas tú, o reacciones que tú hacías cuando tú andabas activo, o que ya estás dentro de la agrupación, pero que todavía no has practicado bien el programa. Porque es un proceso el programa. Nadie...
No desde la noche a la mañana.
No, nadie encuentra la recuperación o el cambio de persona.
Con tanto tiempo, porque pues un alcohólico, como decía, no es de la noche a la mañana, no es...
No, nunca es un alcohólico, nunca es alcohólico una primera borrachera. Es un proceso también. Si yo tomé por más de 30 años y voy a encontrar mi recuperación en 2 años, en 3 años, o voy a encontrar me voy a volver una persona humilde, teniendo miles de demonios, estoy trabajando, es un proceso. Y ningún alcohólico va a encontrar una recuperación al 100%, porque quedaríamos blancos como la nieve. Y el programa te dice que no lo va a...
Pero está salvando su vida.
Pero debe de ser una mejoría constante, dice ahí. Entonces cuando tú...
su vida, ¿no?
Sí, entonces cuando tu familia te empieza a decir... Bueno, a mí no, y está mal que hay gente que hasta se molesta por eso, pero yo lo menciono porque ahí me da gusto. Mi señora me ha dicho, no, Miguel, hoy ya veo que tú sí estás cambiando. Hoy ya veo que tú ya te empiezas a reír. porque tú eres una de las personas que nunca te reías. Cuando te reías hipócritamente. Ahora ya podemos hablar contigo. Por medio del alcohol. O ahora ya podemos dialogar, platicar contigo como familia. Ya la familia, nos sentamos y platicamos como familia.
Se recuperó.
De una forma u otra, vamos uno recuperando algo que ni en sueños podía uno pensar que íbamos a lograr. Y el programa precisamente es para eso, pues. Para formar familia. Para que tú vivas una vida útil y feliz, dice ahí. Qué bonito se oye, ¿no?
Sí, oye bien.
Sí, sí se puede ir.
Porque, pues sí, siempre en el entorno de todos hay alguien.
María. Sí, mira, también en el tema de la humildad, también los familiares damos un gran paso cuando reconocemos la necesidad que tenemos nosotros para atendernos, para llegar a una agrupación.
Están ustedes también, o sea, el alcohólico también lleva a la neurosis.
Sí.
A familia.
A sí, todo. Claro. A todo. El noveno capítulo te lo menciona. Dice que un alcohólico vuelve loco a toda su familia. Neurótica, dice, en su totalidad. Pero si tú te pegas al programa, le echas ganas, como las ganas que le ponías para andar detrás de la botella, todo eso se vuelve a reconstruir.
No, pues.
¿Qué te puedo decir? Frustración, desesperación, coraje, ira desenfrenada, impotencia. Te puedo mencionar muchos sentimientos, emociones que se desbordan cuando uno quieres cambiar a la persona, quieres que entienda que se está dañando, que necesita ayuda. Y ahí es donde también uno, cuando ya llega la calma después de unas crisis familiares en el ánimo de que uno como familiar quiere hacer entender al otro de la forma de vida que está viviendo y cómo se está afectando, cuando ya, te lo digo en lo personal, llegaba la calma y decía, ¿por qué me fui a esos extremos? Era preocupante para mí. Y ahí yo también decía, algo tengo que hacer para yo estar bien, porque ya emocionalmente ya no nada más era voltear a ver al otro, sino ¿por qué me siento así?
Pues caray, se nos va el tiempo en la radio.
Para despedir a mi grupo.
Sí.
Bueno, Guillermo te llamas, ¿eh?
Guillermo, sí.
Agradecido por habernos invitado y quiero decirte que en nombre de mis compañeros que estamos agradecidos contigo del que nos dé la oportunidad de estar aquí. Oh, y el grupo 12 de febrero va a seguir, primeramente Dios, transmitiendo el mensaje a toda nuestra comunidad y en todos los centros de servicio. Quiero decirte que tenemos un grupo ahorita que está 100% en muy buenas condiciones, muy preparado para transmitir el mensaje. Y aparte de eso, que todos los miembros que estamos en nuestra agrupación, todos estamos luchando por el mismo objetivo: ayudar a alguien que esté sufriendo de este programa. Pues, y decirle que sí se puede, que está bien simple y sencillo, que ya nuestra comunidad, en todos los lugares que él viva, en cualquier lugar que él viva, hay un grupo ahí cerca.
20 grupos, dice que
hay. En Vallarta hay 20, en 18, aquí en el Pitial hay 17, en las juntas hay 9, en Iztapa son 7, y, no, en Iztapa y las juntas son 9 total. Y nuestra área está dentro del área de lo que es Talpa a Tomatlán.
Pero hay a dónde acudir la si Peñita, quiero dejar de beber.
En todo esto nos compone nuestra área y toda nuestra área está, como te digo, llena de grupos. Tenemos 9 distritos. Donde quiera que él pregunte, hay un directorio a nivel nacional y tenemos otro local que cualquier persona... Oiga, ¿no conoce usted un alcohólico por aquí? En todas las áreas de aquí, del área de aquí de nosotros, siempre hay un alcohólico que le puede ayudar. Siempre.
Pues muchas gracias.
Y nadie le va a cobrar, es otra cosa. Nosotros no cobramos. Nosotros, de forma voluntaria, algo increíble, que cómo nos mantenemos, sí. De forma voluntaria, miramos las necesidades que hay en nuestra agrupación y en nuestra área y tratamos de cumplir con ellas para que se cumplan el objetivo de eso, ayudar al otro, al que venga atrás de nosotros.
Pues a ver si próximamente nos pueden dar otra visita para ver, dar más información, porque pues esto no nos alcanza el tiempo. Ya nos tenemos que retirar, les agradecemos de veras que hayan venido. Le doy las gracias también a la señorita Jennifer García, estudiante del séptimo semestre de Ingeniería en Comunicación Multimedia, que está con el equipo del ingeniero Jorge Cue. Gracias a Miguel P., gracias a María, Guillermo Torres, le da las gracias por aquí. Nos escuchamos, nos vemos, nos saludamos la próxima semana. Buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención. Un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.